Amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa de En la Radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 15. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Mira, qué casualidad. Han aprobado el otro día los presupuestos municipales para este año. Y a que no sabéis quién los ha votado, pues sí, el PP y Ciudadanos, que son los mismos del mismo ramalazo. Y en el pleno donde se aprueba, va el señor concejal de Hacienda y se suelta una disertación, por no decir una falacia, y dice, son los presupuestos más inversores, más sociales y más participativos que ha tenido este ayuntamiento. Así, sin demostrar nada de nada. ¿Más inversores? ¿Se puede referir a que piensa arreglar todas las aceras que suponen un riesgo para la ciudadanía, acondicionar los bordillos para que sean accesibles, cuidar y reparar los parques y zonas infantiles? Si se queda sin ideas y tiene que ser más y más inversor, pues que se dé una vuelta por cualquier barrio de la ciudad y descubrirá todo lo que le hace falta. Lo de social lo dice porque están rebajando el IBI, del que se benefician fundamentalmente los que tienen muchos pisos y muchos locales, o porque no han habilitado ninguna medida para ayudar a los pobres energéticos, gente que pasa frío porque no pueden pagar la luz y el gas. Y ya te partes de risa con lo de participativo, porque preguntaron a los colectivos vecinales y ciudadanos cuáles eran sus necesidades y sus propuestas, pero luego no han contestado de qué es lo que han recogido. Es decir, como si hubieran hecho una encuesta y se han olvidado de dar los resultados. En fin, este loro ya está un poco escamado con esos comentarios y declaraciones magníficas. Estos políticos cada vez están más para hacerse las fotos, para cosas de la galería, para aparentar y parecer que hacen y no hacer nada. ¿De verdad trabajan en algo sin hacerse propaganda? Según dicen, estamos en el año del mejor presupuesto municipal. Ya lo iremos viendo sin tardar mucho. Palabra del loro.
En Francia nadie pita al rey desde 1793.
Noticias escarbadas.
Ay, cómo son estos franceses, ¿eh? Educados, ¿eh? Muy educados, fíjate. Sí, mira, hoy ha salido la EPA, precisamente hoy, y todos los telediarios, menos la televisión española, han dado la siguiente noticia que os voy a comentar. Fijaos, más de 10.000 parados de larga duración asaltaron ayer las vallas de protección de la AP3 y ocuparon varios carriles contra la intención de ser rescatados por el gobierno al mismo tiempo que la autopista de peaje. No sabemos a dónde nos llevarán cuando nos rescaten, pero seguro que a un lugar mejor, decían los asaltantes. Lo habréis oído, ¿verdad? A pesar de que la dirección de la AP3 les ha amenazado con emplear máquinas quitanieves para desalojarlos, ninguno de los parados tiene intención de abandonar la autopista y ya han dicho que prefieren ser tratados como nieve en vez de basura. El gobierno teme ahora que los 3,5 millones de parados restantes invadan también las demás autopistas deficitarias y ha vuelto a recordarles que la labor del gobierno no consiste en rescatar personas, sino entidades estratégicas y fundamentales para el país, como son el asfalto y los gásters, según las palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, para referirse a las empresas concesionarias y a los bancos, ¿verdad? Si los parados insisten en comportarse como copos de nieve, tendremos un problema, ha dicho el ministro del Interior, el Nacho Zoilo, amigo de todos nosotros, ¿a que sí? Bah. Oye, franceses, ¡atatachan! A ver todos, coro, ¡tachan, tachan! ¡Buah! ¿Cómo viene la monarquía esta vez? Vamos. ¡La abombada de la parroquia! ¡Tachan! Redoble gordo. La chupicrandi para la Celia Villalobos. ¿Por qué? Porque ya lo vale. La reina de las pensiones cobra 85.000 al año, de ellos 25.000 libres de impuestos. A ver, pensionistas, que vivís mucho. ¡Hala! A la mutua.
A cascarla.
Ya sé por qué han robado los endoscopios de nuestro hospital. Mila, tú que andas por allí, ¿a que no lo sabes? No. Me lo ha dicho un monárquico. Mira. Para que el gobierno no pueda decir lo de hace falta tener estómago para gobernar tan mal como lo hacemos. Sin endoscopios no lo detectamos. Estos franceses son tremendos. Oye, monarca, ¿y lo del consejero de política social del gobierno de la Cifuentes? Lo habréis oído, ¿eh? Si coges a un niño pobre y a un niño normal, hijo puta, pero es que los niños pobres no son normales. ¿Eh? Y sigue en su puesto el anormal ese. Para finalizar, con música de cachito, cachito, cachito mío. Antonio María Sáez Aguado, escucha el clamor de la sociedad. Basta de recortes y de repagos, nos duele la sanidad. En Francia hace que no le chillan al rey desde 1793.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues otro poema de Manuel Sánchez Gorjón, de sus ediciones desesperadas, Desgobernantes, Corruptos y Golfos. No sabe si va o viene, dice el título. Parece don Mariano un impotente que no levanta ya ni el entrecejo, un fantasma de luto, un vencejo, que vuela ineficaz y torpemente. Prometió a voz en grito ser candente, acuchillar la crisis y a su espejo. Nada fue verdad y como un diablejo deambula medio oído y ciegamente. No sabe si va o viene, ni hacia dónde llevar el bergantín que la germana pone rumbo a la nada y al vacío. Hícese don Mariano, que aún conde puede ser, pero conde de almorrana, que algo inflamado luce el traserío.
Y ahora una canción, porque sí.
Hoy vamos a escuchar una canción de Pablo Milanés, uno de los creadores de la Nova Trova cubana, junto con Silvio Rodríguez, un tema del álbum lanzado en 1973, canta a José Martí, Banquete de Tiranos.
Hay una raza vil de hombres tenaces, de sí propios inflados y hechos todos, todos del pelo al pie, de garra y diente. Y hay otros como flor que al viento exhalan en el amor del hombre su perfume. Como en el bosque hay tórtolas y fieras y plantas insectívoras y puras, sensitiva y clavel en los jardines. De alma de hombres los unos se alimentan, los otros su alma dan a que se nutran y perfumen su diente los glotones, tal como el hierro frío en las entrañas de la virgen que mata se calienta. A un banquete se sientan los tiranos, pero cuando la mano ensangrentada hunden en el manjar del mártir muerto, surge una luz que les aterra, flores grandes como una cruz, súbito surgen y huyen, rojo el hocico y pavoridos, a sus negras entrañas los tiranos. Los que se aman así, los que la augusta razón a su avaricia y gula pone, los que nos tentan en la frente honrada ese cinto de luz que en el yugo funde como el inmenso sol en ascuas quiebra los astros que a su seno se abalanzan. Los que no llevan del decoro humano ornado el sano pecho, los menores y los segundones de la vida. Solo su goce ruin y medro atentos, y no al concierto universal. Danzas, comidas, músicas, arenes, jamás la aprobación de un hombre honrado, y si acaso sin sangre hacerse puede, hágase, clávalos, clávalos en el horcón más alto del camino, por la mitad de la villana frente, a la grandiosa humanidad traidores, como implacable obrero que a un féretro de bronce clavetea, los que contigo se parten la nación adentellada.
Mitifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Hola, ¿qué tal?
Miau.
Aquí estamos, de nuevo dispuestos a compartir mi gato y yo un poquito de vuestro tiempo, y así pues disfrutamos de unas cuantas reflexiones gatunas. Porque por más que le pregunto yo a mi Cifú, no acaba de ser muy claro a la hora de explicarme algo de lo que piensa. Y mira que se lo pregunto. Hay veces que es tan expresivo que solo con ver cómo se espurrela y ronronea, deduzco que me está diciendo que es muy feliz, que puedo seguir acariciándole. Sin embargo, hay otras muchas que no atino, no manifiesta nada. Él va, viene. Bueno, y es que la verdad tampoco debe ser tan complicado, ni sus pensamientos ni nada. Lo que hace es vivir y ya está. No se le ve nunca cara de preocupación por nada. Mira que podría pensar, pues a ver si mañana no me dan comida o qué voy a hacer para encontrar una gata, ¿no? Que ya tengo una edad o qué será de mis gatitos, que ya he sido padre unas cuantas veces. O si mañana se nos cruza un cable a los amos y lo ponemos en la calle. No se le ve angustiado por encontrar nada, o sea, nada. Y yo me pregunto, ¿por qué los humanos hemos perdido esa tranquilidad y esa paz? Aun habiendo evolucionado la humanidad, teniendo tantas cosas como tenemos, de todo, vivimos la mayor parte de nuestra vida en un sinvivir. Hipotecas, trabajo, parejas, hijos, explotación, padres, hermanos. Hacemos de todo ello una gran preocupación. Y es que nos han metido el miedo en vena. A ver cómo nos desintoxicamos y desaprendemos para ser capaces con todo este mare magnum de vivir un poco felizmente, como los gatos o como las plantas o como cualquier otro animal. Ya sé, es más fácil hablar que hacer, ya. Pero tenemos que ser capaces de pararnos un poco, así, literalmente. Ahora me paro y rebobino un poquito. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos por la vida? Con lo corta que es, que vamos muy deprisa y sin conocimiento. ¡Hala! Allá que te voy. Hay que vaciar la mente un poco de toda la basura que vamos acumulando. Igual que lo hacemos con el ordenador o el teléfono móvil, ahí, ¡hala! ¡Va! ¡Guasa, guasa, guasa! ¡Hala! Hay que limpiar, hay que quitar de vez en cuando. Si no lo limpiamos, tiramos programas, tiramos historias a la papelera y a la basura, pues se petaría y acabaría que no cabría más información, ni buena ni mala, nada. Así tenemos que hacer con nuestra mente, quedarnos quietitos un poco, relajados, no pensar, de momento no pensar, ni en nada ni en nadie. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué no hacemos esto con más frecuencia? Nos lo tendrían que enseñar en el cole o en la familia. Sí, pararnos un poco, dejar la mente tranquila, para que no piense. Y quietos ahí paraos. Nada más que ser capaz de respirar. vivir el presente y escuchar los latidos de tu corazón, si puedes. Os invito a practicarlo. A medida que lo haces muchas veces, se convierte casi en un hábito y el cerebro lo asimila como algo normal y no le cuesta nada de trabajo. No os imagináis lo saludable que puede llegar a ser. Te vuelves un poco más tranquilo, disfrutas mucho más de todo lo que tienes alrededor. Es más, aprendes incluso a necesitar menos de todo, porque eres capaz de encontrarte a ti mismo, que ya eres un ser completo. Si lo es mi gato, ¿cómo no lo vamos a ser las personas? O el perro que tengo aquí al lado, que está venga a ladrar. Porque esa es otra. ¿Cuántas veces buscamos y no sabemos muy bien el qué? Pero algo nos falta, algo ya, estamos ahí. Tenemos una intranquilidad que no está justificada. Tienes de todo o de casi todo y, sin embargo, no estamos felices. Vale, es verdad que el mundo es muy injusto y entonces eso, si todos estamos conectados, ciertamente, si hay injusticias, a una sola injusticia que haya, ya uno no puede ser feliz. Pero también a uno que esté un poco feliz, esa felicidad también se puede transmutar y pegar al vecino. En fin, ¿qué queréis que os diga? Tenemos que saber que la cuestión es un pequeño cambio. No preocuparse, sino más bien ocuparnos. Ocuparnos en ver qué soluciones podemos dar en la medida en que podamos, que no es nada fácil, pero hay que ponerse a ello. En este sentido, también pienso que se tendría que producir un cambio en las conciencias de las personas, no solo las leyes, ni que ala, que cambie el mundo, no. Tenemos que cambiar un poquito nosotros, cada uno de nosotros, y darnos cuenta que vivimos a una velocidad de vértigo, con programas, pensamientos, conductas aprendidas, heredadas, qué sé yo. Si nuestro cerebro es blandito y puede cambiar y aprender cosas nuevas, pues desechemos las viejas y poco útiles y dejemos que entren las nuevas y las frescas ideas, siempre es que estas sirvan para que todos vivamos un poquito más tranquilos y felices. En la medida que cada individuo vive feliz, tiene todo lo necesario para ello. Emana una energía que transmite a todo alrededor, de manera que cuantos más individuos emanemos esa energía, pues más se contagiará a todo el mundo. Y las cosas serán de otra manera. Hay que empezar a ser optimistas y empezar a meter energía en lo que queremos. Mucha más energía en lo que queremos y menos en lo que no queremos. En fin, decido hablar más de la manera de vivir que me gusta que de lo que no me gusta. Tener en cuenta lo que acabo de decir y que por hoy ya está bien. Sed todos los felices que queráis y podáis, sabiendo que muchas veces somos nosotros mismos con nuestro pensamiento el impedimento para ello, ¿vale? Y acabamos como dijo Gandhi, observa tus pensamientos que se van a convertir en tus palabras. Observa tus palabras que se van a convertir en tus acciones. Tus acciones se convertirán en tus hábitos. Tus hábitos se convertirán en tu carácter. Y tu carácter se convertirá en tu destino. ¡Hasta luego!
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues hoy vamos a contar la historia de un revolucionario, uno que revolucionó el cine dentro de otra revolución, la rusa. En fin, vayamos con las efemérides. En este mes de enero, el día 22 exactamente, pero de 1998, es cuando nace en Riga, dominada por el Imperio Ruso de los Zares, Sergei Eisenstein. Luego diremos Sergei solamente para mayor facilidad. Se cumplen pues 120 años del nacimiento de este director de cine. Su innovadora técnica sobre el montaje, que era su peculiaridad, el montaje de las películas, sirvió de inspiración para el cine posterior. Este hombre se sentía atraído por la revolución marxista, ya de joven, y convencido de sus ideales y de que con el cine, con este arte, podría ser útil a la revolución, Sergei se alistó en 1918 en el Ejército Rojo, donde entró en contacto con el teatro a trabajar como responsable de decorados, en fin, como director e intérprete de pequeños espectáculos para la tropa.
Pero vamos, parece que esto no era lo suyo y creo que puso fin a su aventura teatral.
Bueno, pues principalmente, por, como suele pasar en estos casos, por el fracaso. O sea, fue un desastre el montaje que hizo de una obra titulada Máscara de Gas, donde, según sus propias palabras, dijo: el carro se rompió en pedazos y el conductor se cayó de cabeza en el cine. Y esto fue lo que pues dejó el teatro y se centrara en el medio que le dio prestigio internacional, claro. Y tenía solamente 25 años. En fin, su primer contacto con el cine fue un cortometraje, como suele pasar también en estos casos, ¿no? Que empezó con un corto que se llamaba El diario de Gromov. Parece que la experiencia le agradaba y entonces empezó a interesarse activamente por el nuevo medio artístico. Entonces rodó el largometraje La huelga, ya un poco más famosa, y sobre todo hay algunas escenas que dejaron huella, como la secuencia que intercalaba la imagen de ganado sacrificado en el matadero con otra de trabajadores fusilados por los soldados zaristas. Ahí, Hernán, para que se aquí las conclusiones, porque resulta que Sergei consiguió entender antes que nadie que el montaje de las películas no era solo encadenar unas escenas con otras, sino un elemento capaz de llegar al espectador para manipular sus emociones, efectivamente.
Ah, eso hay que tener en cuenta. Bueno, creo que estos datos los tomó de la primera revolución rusa, claro, que fue la de 1905, después del desastre de la Guerra del Pacífico, etcétera, y que además se dio cuenta de que el cine atraía mucho a la gente y era el medio ideal para
divulgar, efectivamente, y por eso después de la huelga le encargaron que hiciera una película conmemorativa de la primera revolución, o sea, la de 1905, y ahí nació la obra maestra de Cumbre del Cine, que sabéis cuál es, ¿no? El acorazado Potemkin de 1925, efectivamente. Esta está considerada como uno de los mayores logros del cine, sobre todo escenas como la escena del amotinamiento del barco y, sobre todo, la vertiginosa escena de la acción de la escalinata de Odessa, que la hizo con varios planos y consiguió que durase 6 minutos, más de lo que duraba, pero vamos, una matanza bestial, el carrito del niño. Bueno, esto constituyó unos hitos decisivos en la consagración del cine. De hecho, si recordáis los de Los Intocables de Ilion Ness, también hay una escena que es conmemorativa de esta película.
En la estación de trenes
que baja, efectivamente. Porque además este hombre, otra característica es que veía necesario el movimiento de cámara. Si os dais cuenta, todo es plano, secuencia de planos. O sea, el movimiento es de los planos, no hace travelings. No lo consideraba necesario.
Sí, pero movía, pero era de los que empezó a mover cámara.
Poco. Bueno, pero después de esta hizo la de Octubre, que también fue otra reconstrucción, pero ya de la revolución de 1917. Bueno, pero eso ya hablaremos más tarde. Esta obra estaba basada en la de John Reid, Los 10 días que conmovió en el mundo, efectivamente.
No, pero que te iba a decir que para Stalin todo era malo, todo lo parecía malo.
Efectivamente. Sí, porque ya cuando hizo Octubre, o sea, los problemas de Stein con el régimen fue que cuando estaba rodando Octubre, cuando estaba montándolo ya en la postproducción, vio que Trotsky cayó en desgracia, ya no era del agrado de Stalin y ya, entonces tuvo que cambiar todas las escenas, todas las imágenes donde salía Trotsky y tuvo que retrasarse, el estreno se retrasó como unos 5 meses, casi nada. Bueno, pues entonces, como ya tenía problemas, hizo caso a una oferta que tenía americana, de la Paramount, y se fue a América. Os podéis imaginar la escena: un revolucionario soviético con toda su barba, con toda su gorra, va al paraíso capitalista y le vieron decir: ¿a dónde vas con esas pintas? Afeítate la barba, quítate la gorra y jura respeto a la Constitución de los Estados Unidos. Claro, lo tuvo que hacer, tuvo que jurar. Pero esto, ¿qué pasa? Que Stalin lo vio como un acto de traición a la revolución, con lo cual empezó que estaba en tierra de nadie. Para unos era un traidor y para los americanos pues venía de donde venía, con lo cual el primer trabajo que hizo, que se titulaba Surtrogol, fue rechazado, entre otras cosas porque un mayor que era fascista totalmente, pues vamos, le llamó de todo, perro rojo, y le acusaba de todo lo que habían hecho los bolcheviques, hubiera sido verdad o no, un desastre.
Y además que
claro, le pilló de lleno la caza de brujas.
Que él no iba a sospechar de un ruso comunista.
Claro, él quería explorar su cine, pero no le dejaban.
Aunque por lo visto, cuentan que entre los de cine americanos era bastante apreciado.
Sí, sobre todo por Charlot y algunos más, ¿no?
Tantos cotorros.
Bueno, pero después de todo esto, pues claro, él también quiso probar suerte en México. Y allí fue donde intentó producir una película llamada Que iba a México. Pero este tuvo que dejar el proyecto porque después de haber rodado 60.000 metros de película no fue ni se lo montaron. O sea, él que era un especialista en montaje, se lo montaban otros. Con lo cual, este cúmulo de decepciones, entró una depresión y se volvió a Rusia otra vez, a su patria. Pero claro, ¿qué pasaba? Que allí Stalin estaba ya prevenido, con lo cual pues no fue recibido con los brazos abiertos precisamente. Y la primera película fue censurada, llamada El pacto de Baikin, que hablaba de la revolución agraria, o sea, una heroica campesina, ¿no? Sí. Fue rechazado. Luego después parece que recuperó los favores del régimen con la película Alexander Nevsky, Nevsky, de 1968, que era una epopeya patriótica, entonces recibió el premio Stalin incluso, fijaros. Bueno, esto le sirvió como un poco de aliento y ya se animó a rodar la trilogía Iván el Terrible, que era basada en la figura del zar Iván IV. Pero ¿qué pasa? Que el régimen ya era una burocracia y veían pues cosas donde no las había. Fue interpretado como una denuncia al culto de la personalidad de Stalin, o sea, dijo la censura que era políticamente incorrecta. Ay, y la segunda parte del proyecto, que era la conjura de los boyardos, estuvo prohibida hasta la muerte de Stalin.
Creo que la gente, sobre todo Stalin, interpretaba con segundas
todo.
Lo que se refería a Iván el Terrible, la figura de Stalin.
Que estaba muy deprimido y este hombre, Sergei, murió a los 50 años de edad en 1948 y luego, poco después, en el 53, murió Stalin y ya fue cuando todas sus películas pudieron ser visionadas.
Sí, se valora además a nivel mundial.
En fin, para acabar, recomendar que la obra de este hombre era una auténtica revolución del cine, aunque no pudo ser todo lo que quería por la otra revolución. Pero recomendamos ver o volver a ver encarecidamente El acorazado Potemkin y Octubre.
Sí, señor.
Y ahora una canción porque sí.
Bueno, pues seguimos con revoluciones, pero en América del Sur. Violeta Parra fue una cantautora chilena considerada una de las principales folcloristas de América del Sur y gran divulgadora de la música popular de su país, a la que enriqueció con su obra. Escuchamos el tema Hace falta un guerrillero.
Enseñarle al cobarde amar y corresponder. hay uno que valga la pena en este momento. Repito, repito y vuelvo a decir, cogollín, cogollito de romero, perros débiles mataron a traición al guerrillero, pero no podrán matarlo jamás en mi pensamiento.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Poema a todas las mujeres que han vivido, viven y por tristeza vivirán la crueldad de la guerra. Todos duermen, mi amor, solo quedamos tú, yo y un dolor de plata que inunda esta noche de luna esquiva. Duerme, mi amor, que recuerde así tu carita en mi memoria, grabada entre cristales de dolor ineludible y un hielo líquido que empañará mis ojos para siempre. Descansa, así, en los brazos de mamá, mientras el agua negra te cubre y las gotas de mi llanto te colman. Juega ya entre los peces, en el iluminado camino de la luna que salió a buscarte. Nada temas, que mamá estará aquí contigo, siempre esperándote hasta que vuelvas.
La entrevista imposible.
Bien, bien, bien. Hoy recibimos en nuestra entrevista imposible a un personaje, concepto, juzguen ustedes, la justicia, o sea, yo misma. Primero, vamos a aclarar qué es la justicia. Según la definición de la Real Academia Española, en el diccionario dice: principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Pero también hay una definición mucho más antigua, que es la que viene de las virtudes cardinales. ¿A que no os acordáis? Sí, 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 prudencia, sí, claro. Justicia, fortaleza y templanza. Esas virtudes vienen, se las cogió la Enciclopedia Católica y las estudiábamos todos en el catecismo, pero vienen del libro de la República de Platón, porque eran los principios con los que se enseñaba a los ciudadanos a ser ciudadanos en Grecia, en su adaptación de los valores de la época. Y luego, pues, hay la justicia como alegoría para que te estén poniendo un castigo. Entonces están haciendo justicia, pero te están poniendo un castigo. La justicia para decir quién tiene razón. Y sobre todo hay la imagen que tenemos todos de la representación alegórica de la justicia, que es, cómo no, una mujer con un pañuelo para no ver nada, y eso sí, enseñando a lo mejor las tetas y de paso con una balanza en la mano. Entonces, aquí estamos a vuestra disposición.
Y una espada, no te olvides de la espada.
Y la espada, de doble filo, que puede tener, según la interpretación, una aplicación u otra aplicación.
Que digo yo que si tiene la venda con la espada, pues dar mandobles a diestro y siniestro sin saber a quién. Vamos. Más bien a siniestro, porque a diestro yo creo que das pocos.
Primero se pesa, si primero se pesa con la balanza a ver qué va más a favor, si lo favorable o lo desfavorable, y luego se sacude con la espada. Oye, a veces se empieza por lo segundo.
¿De dónde eres? ¿La justicia de dónde?
No, la justicia universal, la justicia de perfecto, como principio, como valor universal, se interprete en cada país como se interprete, amigos míos. No,
podría ser la justicia de Panamá, pero la justicia española también.
También.
¡Ay, qué simpática! ¡Qué nombre le ha puesto la jodida!
Existe realmente, existe.
Y con unos valores...
Digamos que no, pero mírala, ahí está.
Con unos valores que a veces no se captan, a veces están ocultos.
Había visto un cambio de la construcción que ponía Lizardo Llevasio y decía, hostias, qué nombre, pero la justicia española ya es por cojones.
Como un bolquete
sí,
de
sí,
puta.
Sí, sí, sí. Bueno. Pero una cosa es el valor y el concepto y otra cosa es quién lo organiza y quién lo administra. Y normalmente quien lo organiza y quien lo administra, ya sabéis que el que parte y reparte...
Se queda con la mejor
efectivamente,
parte.
Efectivamente. Por eso, como los que los ponen suelen ser poderosos, pues contra ellos hay que ir poco. No vas a pisar la mano que te da de comer.
¿Qué tienes que ver tú con el signo del acuario, el equilibrio de la balanza, el equilibrio.
Pesar los acontecimientos de tu vida que son positivos y los negativos y según cómo se incline, pues te plum con la espada.
Bueno, ya te no te enrayes. Depende de quién te pida la justicia de un lado o de otro, de qué.
Sobre todo para los pobres.
De una manera o de otra.
Sí, claro, claro. Sobre todo hay que dar justicia a los pobres. O sea, hay que darles sí o sí, tengan razones o no. Los pobres siempre es peligroso.
No, pero vamos a ver, tú que lo tienes que ver todo porque para eso eres la justicia española.
No, solo lo que me llega.
Es
vamos
verdad,
a ver.
Que
vamos
se
a
dice
ver.
Por ahí que estás en tratamiento psiquiátrico, porque entre que tienes que contenerte en aplicar las leyes que te gustaría y que aplicas las que no te gustarían, han dicho que estás como Cencerro la Noria.
Ya, pero para eso ya he buscado mi club de amigos, un club de amigos, pues de jueces y de fiscales.
Claro que
un club de amigos de jueces y fiscales que, bueno, pues nos hacemos nuestros saraos.
O sea, que eres ciega pero no sorda, que no eres sorda.
Nos hacemos nuestros saraos y así salvamos las circunstancias de lo que nos critican.
¿Qué te ha dicho ese de que si quieres justicia vete a una casa puta y si quieres que te jodan vete a los tribunales?
Pues puede tener su razón, efectivamente. Tal y como estamos... puede ser mucho más recomendable la segunda opción, lo de ir de putas.
Vamos a ver, estamos diciendo que eso no tiene que existir.
¿Los tribunales?
O las putas. Casas,
¿no? Ah, uy, qué lío.
Bueno, tampoco es necesario que estén establecidas. Uno se puede ir a echar kikis, si se prestan las circunstancias, mucho más sano que ir al juzgado.
Doña Justicia, bueno, eres ciega, pero igual, decía antes que si escuchas...
No, ciega no, que es que solo tengo los ojos tapados,
pero,
o sea, ciega
pero
no...
Pero sorda
ves,
no eres, ¿no?
Y además ves sorda con no otros soy. Ojos que no son los de la... Oye, como
pues
no eres un
todavía...
ser humano, no tienes unos ojos de humano, tienes otro no, tipo de ojos,
eso,
no.
Eso
sí.
De
sí. Visión.
Lo de ver con los valores y ver en el interior, eso está todavía mucho más complicado.
Pero lo que voy de los oídos, que escuchas más por un oído que por otro también, creo, ¿eh? Más que por el derecho
pues
que por el izquierdo.
Pues será a lo mejor por la edad que ya algo me falla.
Oye, Justicia, y tú que todo lo ves, ¿cómo ves esto de los juicios estos del Mariano y el otro?
Pues que nos la van a refanfunflar. Os la vais a refanfunflar.
Os ningunean por menos de un pimiento.
No.
A ver, ¿cómo es esto de la justicia?
¿Qué es lo que queríais? ¿Que esto saliese en la televisión? Pues ya está, salen todos los días en la televisión. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, o sea, llevan 5 años desde que se denunció, 10 años desde que pasaron los acontecimientos, para preparar los papeles, para llegar al show de
justicia,
al show de televisión
sí que
hemos visto.
Pero...
¿Y qué va a pasar? Pues nada, entonces, pues ya está, ¿qué va a pasar?
Pero
si da igual que
trabajo?
Vayan a la cárcel, que no, si van a la cárcel ni salen, pues ya se han llevado lo suyo, pues ya está, pues
pero
no pasa
tú explícanos
nada.
A los ciudadanos que nos están escuchando
vivir
ahora, ¿es verdad eso que dices?
Pero ¿tenéis sentido existir entonces?
Claro.
No
sí,
tendré, no
porque,
ninguno.
Porque sigue habiendo tienen, muchos porque, delincuentes, sigue sí. Habiendo drogadictos, alguno que hace fraude en la declaración de cobrar la prestación del paro, alguno que intenta escaquearse de una multa de tráfico, otro que conduce sin carné, pues todas estas cosas.
Pero
que
de estas
son...
cosas gordas, las gordas, es verdad que cuando las cosas van mal para alguien gordo, en vez de cambiar al abogado, cambian a la justicia.
Sí. Porque tienen poder.
Para eso ajetreo tienes que
tenéis
tener.
Tenéis 20.000 caras, entonces. Y chaquetas ya ni te cuento.
Bueno.
Un ropa entero.
A ver, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que en sí mismo cuando se creó, cuando yo nací, podía tener sentido lo de la razón, lo de darle a cada uno lo que le pertenece o lo que es justo, el reparto equitativo, pero como todas las cosas, en cuanto se ha metido el capital de por medio, y ahora capital hay para aburrir, y ya no te quiero decir cuando se ha metido la política, pues esto ya no tiene remedio. Ya no tiene remedio.
Oye, Linda, ¿y tú con quién te encuentras más cómoda? Perdona, hija, pero es que la edad... ¿Con quién estás más cómoda?
Yo siempre con los que tienen cosas que reclamar. O sea, yo en mi corazón sigo teniendo una debilidad por los que... Digamos, por los perdedores.
¡O sea, es mentirosa, que no tienes corazón!
Pero luego, claro, las otras tentaciones son muy precisas, y entonces te ofrecen puestos, pensiones vitalicias, mandar, y entonces pues es muy difícil resistirse a eso, es muy difícil, muy difícil.
Pero sois muy mundanos.
¿Dónde vive la cabrona? Y todos reformados.
De justicia.
Bueno, no siempre, ¿eh? En cuanto vaya la justicia, hasta el que le están reformando aquí en la Plaza de la Justicia se va a cagar. Se la caen las escaleras.
Bueno, yo creo que os voy a dejar mi último pensamiento, y es que nunca, si tenéis conflictos de verdad, confiéis en la justicia. Buscaros otro tipo de soluciones, porque realmente esto no tiene otra solución.
Muchas gracias por tu sinceridad, hija.
Pues sí. Y ahora una canción, porque sí. Y entonces, dentro de las canciones de nuestro programa de hoy, el tema que habla de la justicia con el pirata, El Trueque, nos lo cuentan y nos lo cantan Lo de Suburbano, grupo español de folk rock creado en 1979 en la barriada madrileña de Vallecas. De su álbum Delirios del Pirata del 2002, esta canción, Eva pudo besar a Adán.
Por fin.
Puesto el sobresalto, decidió el golpe final. Fue buscando a todo el clero para hacerlos prisioneros en la torre de la catedral. Con la iglesia de bagaje, al rey le mandó un mensaje exponiendo la situación. Yo libero a los cautivos, si usted cambia este recibo, acepta mi única condición. Cambio 20 curas que aquí tengo presos, 6 monjas y 3 curas que quedaron por vender, 10 casullas de oro y una cruz de hueso por el beso de una beatas con sus cilicios de plata, 3 rosarios y un capellán y un retrato del mangante que hay en Roma, Dios mediante, un obispo y un sacristán. Puestos a ponernos serios, yo le devuelvo el misterio de la Trinidad sin resolver. Y aunque a mí me suene a broma que 3 en una persona, yo doy 100 por una mujer. Cambio 20 curas que aquí tengo presos, 6 monjas y 3 curas que quedaron por vender, 10 casullas de oro y una cruz de hueso por el beso de una mujer. Por más que calle la historia, quedó escrito en la memoria que el rey aceptó su plan. Se hizo el pago en efectivo, devolvió los 100 cautivos y Eva pudo besar a Adán. Cambio 20 curas que aquí tengo preso, 6 monjas y 3 curas que quedaron por vender, 10 casullas.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues como nos viene muy a cuento lo de la justicia, uy, tenemos aquí un libro de Cali Gibran, La procesión, vamos a leer lo que dijo el sabio de la justicia. La justicia terrenal causaría pesar a un dijín, bueno, a un genio sobrenatural. Tan desvirtuada ha sido en su sentido, y los muertos harían escarnio de aquello que en el mundo llaman equidad. Sí, muerte y prisión es lo que distribuimos. A los pequeños transgresores de las leyes, al paso que honra, riqueza y gran respeto, a los grandes piratas tributamos. Condenamos a quien hurta una flor. Quien se apodera de un campo es un caballero. Debe morir quien mata un cuerpo. Quien mata al espíritu queda libre.
Bueno, acabamos por hoy. Mientras más empeño hagan por derrotar al pueblo, más fuerza sacará el pueblo para derrotarlos a ellos. Hasta el próximo programa.
¡Adiós!